Dale, pues ya estoy por aquí grabando, ¿vale? Ahora luego te paso el enlace. Entonces, lo que decíamos, estamos viendo el proceso para subir los contactos a tu base de datos, ¿vale? Entonces, iríamos aquí a contactos y teníamos dos maneras, ¿vale? Por un lado, añadir contacto, que es a mano. De pronto te dice, pues así me añadí yo, por ejemplo, ¿sabes? Para que me llegara a mí también los correos directamente, pues aquí tal, pero quieres meterte tú con otro correo o lo que sea, pues rellenas aquí la información. Lo único obligatorio es el correo. Simplemente que si metes gente que no tenga el nombre, luego si utilizamos alguna etiqueta de nombre, no le va a aparecer el nombre. Le va a aparecer tampoco le va a aparecer la etiqueta, le va a aparecer un espacio en blanco. O sea que tampoco es un drama, ¿no? A la hora de hacerlo. De todas formas, yo personalmente soy poco partidario de poner estas etiquetas porque creo que la gente ya se lo sabe y es más fácil liarla que no liarla. Es decir, bueno, se han actualizado aquí, ahora se había quedado de fondo actualizando, pero ahora lo actualizamos de nuevo. Es decir, imagínate que yo me llamo María y sin querer he puesto Maray, entonces todos los correos si yo pongo hola nombre van a aparecer como hola Maray. Entonces si una persona no sabe que es por eso, tal, yo por ejemplo casi todas las newsletters me apunto con el nombre Pichurri, así si me llega pues me hace gracia, ¿no? Pero hubo un caso de un cliente que había subido los contactos en alguna cosa mal y en el nombre había puesto por algún motivo en vez del nombre el DNI del cliente. Entonces yo un día dije hola nombre, entonces se lió una muy tocha, porque claro, a todo el mundo le llegó hola, mi DNI que es 515-00331, imagínate, es un sector muy poco tecnológico. Claro, la gente pensaba que habían enviado su DNI a todo el mundo, no cada uno su DNI. Luego lo corregimos y no pasó nada. Dijimos, oye, mira, ha sido un problema, tal, no sé qué. Pero hay que tener cuidado con estas cosas para asegurarnos simplemente que lo tenemos bien. Si por otra parte queremos subir el CSV, es en importar, archivo CSV. Y aquí, en nuestro caso, lo tenemos separado por comas. Yo creo que nunca me he encontrado uno de punto y coma, pero bueno, habrá algún país, alguna cosa donde se hará con punto y coma y por si acaso. Entonces, le daríamos aquí y en este caso sería este aquí, la lista de audiencia. ¿Vale? Aquí estaríamos en el este donde lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la información que le estamos dando él lo identifique, ¿vale? Entonces, cabeceras CSV son los títulos de las columnas del CSV que teníamos y aquí es con qué lo queremos tener. Entonces, pues aquí, email. Los que estaban en email, ¿qué etiqueta le queda? O sea, ¿en qué información es para que lo gestione? Pues es correo electrónico. Si por lo que sea fuera el nombre, simplemente lo cambiaríamos aquí y ya está. Y diríamos, no, no, estos son los nombres. Si ahí, por ejemplo, le pones nombre y él detecta que hay una arroba gmail.com, te va a decir, escucha, mírate esto, que igual hay una cosa rara, ¿sabes? No, ningún gestor ya suele darte tal, donde se puede liar es en nombre, en apellidos, en direcciones y en cosas así que ya son más tal. Entonces, simplemente esto y luego lo que aquí decidimos, dónde va a ir esa información. Esto es importante porque si no lo metemos bien, luego corregirlo puede ser un rollazo, porque es como voy a ir uno a uno los últimos contactos, cambiarlo, o si has actualizado a alguien, igual ya es más difícil identificarlo, ¿no? Yo en este caso, si por lo que sea se te olvida, volvería a subir el archivo y le daría actualizar, nunca iría uno a uno haciéndolo, porque lo normal es que te lo corrijan. Entonces, elegiríamos lista newsletter, por ejemplo, y le daríamos actualizar. Bueno, pues para que simplemente no nos duplicara contactos. Que lo que decíamos antes, lo normal es que no duplique los contactos, que identifique y diga, no, no, este es el mismo contacto, no voy a hacer otro. Pero oye, no perdemos nada por decírselo bien. Y luego, yo a mí me gusta decirle, si subo todo de golpe, que no me activo automatizaciones, porque imagínate que tengo una automatización de bienvenida, subo todo actualizando y de pronto una persona que le metí hace 2 días y que ya ha recibido el hola, bienvenido a la lista, tal, no sé qué, le vuelve a llegar y es un poco raro, simplemente. ¿Vale? Mira, este último aquí es por si lo que tú, si lo que quieres es que imagínate que quieres hacer que ayer se dieron de baja, como vimos, 40 y pico personas o 50 y pico personas. Entonces, ahora al subirlos, si yo pulsara esto, volvería a activarlos automáticamente, porque le voy a estar diciendo, no, no, pónmelos en estado activo, ¿sabes? Si no lo pongo, simplemente si están en dados de baja, no, no los toque, los deja dados de baja y ya está. Entonces, que no, se supone que legalmente no podemos darles de alta si se han dado de baja. Entonces, le damos aquí a confirmar importación. Y aquí está subiendo, estará leyéndolos. Y luego, si ves que aquí te está poniendo nuevo, nos va a poner nuevos cero porque se había quedado subiéndose antes, entonces ya se habrán actualizado, pero te está diciendo, mira, ya hemos actualizado 2000 o 2500, está actualizándose todo lo que tenemos. Y si hubiera algún email que estuviera mal escrito o alguna cosa rara, te lo marcaría aquí y te diría que no está. Yo que sé, por ejemplo, que en vez de gmail.com ponga gmail.com, por ejemplo. Entonces te dice, este email está mal. Y ya está. Lo que creo que no hace Fluent es identificarte el correo que está mal. Por ejemplo, otros como ActiveCampaign sí que te dice, oye, fíjate, este correo es raro, echar un vistazo. O .com, por ejemplo, que alguien lo ha puesto mal rápido. Aquí creo que no te identifica si uno está mal particular. Te dice, hay tres mal, no lo subo y ya está. Claro, y a lo mejor, y luego si fueran todos.com, pues sería buscar comando F, buscar y ya está. Pero acá puede ser jugando con que en vez de Gmail ponga Geaim o alguna cosa así. Entonces, muchas cosas. Ya está subido. A mí el primero, tío. Por eso cuando el otro día me dijiste, ya te he invitado tal, antes de pensar que tú habías quitado mal mi correo, pensé que yo te había dado mal mi correo, ¿sabes? Porque te había puesto rápido y ya está. Bueno, igual que puedes importar, puedes sacarlos desde aquí, ¿sabes? Les aquí exportar y sacas exactamente igual con la información que tengas. Luego, para enviar, tenemos las campañas, que está la que mandamos. Todo esto está grabando, sí. Sí, sí, ya ahora cuando acabemos, paro. Y si ya hay cualquier otra cosa que explicar, te hago otro vídeo sobre la cosa nueva también. Esta es la que mandamos ayer, ¿vale? Creado hace 2 días, enviado, a los cuántos ha enviado o cuántos lo han abierto. Evidentemente necesitas el clic porque en este correo no había clic directo para poder hacer. Y si tú tuvieras el producto dentro de aquí, que entiendo que lo tienes, ¿no? Cuando hagamos un email de venta, si vendemos, pues él pondrá aquí también el cuánto hemos ganado con ese correo, ¿vale? Bueno, las campañas no tienen mucho misterio. Cuando creamos una, aquí ponemos el título, vamos a poner prueba. Y aquí escribimos, ¿vale? Que no sé por qué a ti te sale como el menú en un lado aquí a la izquierda, que a mí me raya mucho, cuando estás escribiendo como que se pone encima del texto. Yo creo que eso, no sé, será algo del formato que lo actualizarán. Yo siempre te diría que el correo lo escribas fuera, porque Fluent tiene una cosa, que es que si tú, por ejemplo, estás escribiendo... Taca, 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 bueno, así más como videopeta, pero voy a actualizarlo. Aquí. Vas haciendo taca, 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 y por lo que sea... Haces así y te vas fuera, no siempre te guarda el contenido del correo, ¿lo ves? Te lo ha dejado en blanco. Entonces, imagínate que llevas 40 minutos escribiendo un correo, a tomar por culo. Escríbelo fuera y luego copias y pegas. Más allá de eso, desde aquí puedes poner que sí imágenes, que sí tal. Puedes copiar y pegar una imagen, puedes poner negritas, puedes poner todo lo que quieras desde aquí, ¿vale? Una vez lo has hecho, va a poner tiqui, 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 le das simplemente a continuar. Y aquí, asunto, prueba. Asunto y preheader para poder lanzar. Aquí te puedes enviar un correo de prueba a tu correo para que lo puedas ver, ¿vale? Y continuar. Entonces, cuando continúas, aquí eliges a quién se lo vas a mandar. Entonces, aquí en este caso, le daríamos, por ejemplo, lista newsletter. Pues entonces aquí te dice, mira, estos son 10.456. Entonces tú dices, esto me hace sentido que sean tantos. Y luego puedes decirle, mira, excluye, imagínate que no quiero mandárselo a los que tienes tú aquí en la lista, curso y a mastery, ¿vale? Y digo, vale, pues a estos... Si estuvieran aquí, no se lo mandas. Ahora no están, porque serán otros, no coincidirán, ¿vale? Pero si coincidieran, como son 7, ponía ahí, pues serían 10.447, por ejemplo. Simplemente que lo que veas haga sentido, ¿vale? Entonces, también puedes hacer segmentos dinámicos, que ahora mismo no tenemos, pero podríamos hacer en función del comportamiento en el futuro, o algún tipo de filtro avanzado que queremos darle. Por ejemplo, podríamos decirle que el contacto... si los tuviéramos por país, que solo los que están en España, por ejemplo, ¿sabes? Esta información no la tenemos, entonces no podíamos hacer, pero tal. Normalmente, la mayor parte de la gente se organiza solo por listas y por etiquetas, ¿vale? Entonces, esto es lista y esto es etiqueta. Esto es como la segmentación nivel 1 y la segmentación nivel 2. Es decir, esto sería Real Madrid y esto sería delanteros, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si estuviéramos haciendo una base de datos sobre la Liga de Fútbol Española, ¿vale? Entonces iremos viendo. Y una vez lo tienes, pero voy a quitarlo no para no mandar nada. Voy a darle a... Voy a excluirles a todos también para que el resultado... Bueno, yo creo que se está rayando porque estoy viendo a todos, pero aún así le daría... No vamos a mandar, ¿vale? Pero le daríamos a continuar. Y aquí es donde eliges si lo quieres mandar ya, si lo quieres mandar a una hora concreta o lo que hice yo con este, que es decir, no, quiero que me hagas un intervalo de tiempo para asegurarme de que no se manden todo. ¿Por qué lo hice así? Porque al ser el primero... Igual, si el hosting o todas estas cosas dice, hostia, este tío que lo mandan un correo, de pronto está mandando 10.000 de golpe. Puede saltar la alarma de spam, como vimos en algún momento, ¿no? Entonces lo que dije, no. Desde las 9 de la mañana de hoy hasta las 9 de la mañana de mañana, me los distribuyes como tú consideres oportuno. Que simplemente le doy aquí. Digo, mira, empieza a mandarlos, imagínate que fuera mañana a mañana, y acaba de mandarlos el día... 11 de, espera, sería el 11 de mayo, exagerando mucho, ¿vale? Entonces digo, empieza mañana a las 9, a las 10 y acaba el 11 a medianoche. Ya está, entonces él mismo se encarga de distribuir los correos siguiendo, no sé qué criterio sigue, pero bueno, mi idea era que no hubiera un envío masivo para que evitar el spam. Y con esto ya estarías mandando, voy a quitarte esta campaña para que no nos confundamos y no mande mañana o pasado esto sin darme cuenta, ¿vale? Borrar. Y luego, ¿qué más tienes? Aquí, igual que hacías en otros sitios para captar cosas, aquí puedes hacer tus propios formularios para captar leads, ¿vale? En cualquier momento. Simplemente crear formulario y te puedes crear aquí, puedes decirles el tipo de formulario que sea, por si quieres captar desde aquí. Este, por ejemplo. ¿Sí? Dime. Ahora mismo, ¿cómo estabas captando tú los leads? Pues tú aquí puedes hacer un formulario que lo integres en una página de tu web, por ejemplo, que sea iaparaquietos.com/regalo, por ejemplo, y ahí metes ese formulario. Entonces, ahora desde ese formulario podemos hacer una automatización donde, oye, a los que hayan entrado desde aquí les envías un email con el regalo. Sí, mira. Sí, o imagínate que yo tuviera, que yo esto lo tengo, pero yo tengo una guía que es una guía de ganchos para Reels en redes sociales, por ejemplo, ¿vale? Digo, oye, descárgate esta guía. Entonces, en copimelo.com, no acuerdo cómo es, /guía, hay un formulario. Entonces, automáticamente, cuando tú dejas la info en ese formulario, yo tengo puesta una automatización, que la vemos ahora, para decirle, oye, cuando alguien haga esto, envíale este correo. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba, sería desde aquí y, mira, aquí en lista aplicada, ¿vale? Entonces le decimos, cuando alguien se apunte a la lista newsletter, ¿vale? Vamos a darle aquí a guardar ajustes. Lo que podemos hacer es, esperas, yo se me lo inventaré, 15 minutos, por ejemplo, y le envías un correo. Y en este correo podría, espera, sería el correo, estaría aquí, envías un correo. Entonces aquí, aquí tienes tu regalo, por ejemplo. Lo único que a diferencia de Beacons, que creo que sí te guarda el recurso como tal, esto no te lo guarda. Tienes que tenerlo o en Drive, o en YouTube si es un vídeo, o en cualquier sitio. Entonces pones, Ale, aquí tienes tu regalo. Y le pones el hipervínculo y ya está. Entonces todas las personas que se creen de aquí, automáticamente ya te las está metiendo dentro de esto. Sí, lo que podemos hacer si quieres es, luego hazme una lista de qué recursos tienes más o menos en Beacons, y vemos, cómo en el food podemos trasladar uno aquí para que hagamos una prueba, simplemente para la próxima vez que captes. Porque así también ya no tienes que hacer la transición Beacons aquí, sino lo tienes automáticamente, ¿sabes? Sí, eso, que yo Beacons, eso, que la estoy conociendo por vosotros, yo no la conocía. Lo que me estuvo diciendo Juan es eso, que ya te permite mantener el propio recurso ahí directamente para hacerlo. ¿Qué suelo hacer yo? Si es YouTube, o sea, si es un vídeo, lo pongo en oculto en YouTube. Si es un lead magnet, de rollo, una checklist, un ebook, lo que sea, me lo pongo en Drive y ya está, y desde ahí lo cojo. Hay que tener cuidado de dar los permisos para que lo puedan ver, que alguna vez yo mismo he hecho una de estas y se me ha olvidado activar que se lo puedan descargar, por ejemplo, y tengo luego 10 emails de, oye, Carmelo, que no me lo puedo descargar, y yo, ay, mierda, ¿sabes? Pero bueno, simplemente, como los tendré localizados, porque lo que suelo hacer es, imagínate que fuera un recurso que tienes, y dices, mira, a los que entren desde aquí, les vas a poner una etiqueta que sea, bueno, lo inventamos, regalo checklist, por ejemplo. Entonces tú ya tienes aquí a todos marcados, bueno, no te la he puesto para que no se cree una, ¿no? Pero tú lo puedes crear y entonces todos los que entren desde ese formulario ya los tienes identificados como que ha sido ese regalo. Entonces yo, por ejemplo, yo voy haciendo lead magnets en mi caso de manera periódica y tengo identificado por dónde entra cualquier persona. Si mañana quiero sacar un curso de asuntos de email, pues si he hecho un lead magnet de email, a los primeros que se los puedo ofrecer es a ellos, a lo mejor antes de ofrecérselo a otras personas para validarlo. Esto es muy, muy guay, tío. Por eso, cuando tienes Beacons, mola, pero por lo que he estado ya trasteando un poquitín con la de Juan, creo que está muy limitado. O sea, mola porque te da un todo en uno, pero a nivel email está más limitado. Entonces, tal. Por ejemplo, con la VSL, cuando la tengamos ya montada activa arriba, podemos poner una etiqueta a todos los que entren por la VSL. Entonces, bueno, me están saliendo aquí corazoncitos por lo que veo, ¿sabes? Mientras estoy hablándote. Entonces, imagínate, lo que haré será los que entren a la VSL a verla, les sacaré de la newsletter, imagínate, la VSL tenía una secuencia que hicimos como unos 7 correos, que es más o menos uno al día, uno a la semana, una semana, ¿vale? Entonces, mientras esté, yo pondré, cuando una persona entra a la VSL, le pones etiqueta VSL, le quitas etiqueta newsletter y en 7 días le vuelves a poner etiqueta newsletter. De esa manera, el que esté recibiendo la secuencia VSL no va a recibir la secuencia newsletter porque no queremos que se pierda esa persona, sino que simplemente reciba lo que realmente sea importante. Esto mola mucho, la verdad. Sí, hay que tener paciencia para entenderlo y tal, como siempre, pero luego la verdad es que te hace cosas guay. Y luego también que las automatizaciones las puedes duplicar. Yo cuando ya tengo un lead magnet, lo que hago es duplico la otra de un lead magnet, cambio la entrada y cambio el enlace que entrego y ya está, ¿sabes? Y poquito más, mucho más, pero está guay. Claro. Pero eso podemos hacerlo ahora, incluso con gente que ya está. Imagina, ahora se pueden poner lo que se llama. Hay dos maneras de. Pero un momento que tengo aquí. Tenía el aire puesto, que hace mucho calor, y lo voy a quitar y empieza a hacer fresquito. Cuando pulsan en un enlace, tú puedes hacer, quiero decir dos cosas. Crear lo que se llama aquí. A ver dónde estaba esto, no me acuerdo ahora. Espera, en escritorio. Bueno, no me acuerdo, si no te lo busco luego, pero hay una manera de crear enlaces inteligentes, que es decirle, cuando alguien haga clic en este enlace, le pones una etiqueta. O, después de enviar un correo, Fluent CRM te permite decir, a los que han hecho clic, le pones en este enlace, le pones esta etiqueta, a los que han hecho clic en este otro, le pones esta otra. Entonces, imagínate que ahora te haces un reel que dices, oye, estos son tres consejos que te daría si eres arquitecto freelance, y estos son tres consejos que te daría si eres arquitecto y tienes un estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de cuál hagan clic, les podemos etiquetar en función de eso, es decir, y así lo vamos viendo, y también así forzamos que la gente vaya haciendo clic y que vaya haciendo cosas para tal. Claro, puede haber siempre uno que dé a los dos y que quiera ver los dos, pero bueno, nos va dando una idea general de dónde está, simplemente es para tener esa información. Lo ideal es filtrarlo desde la entrada, pero ahora podemos hacer cosas. Por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer es, cuando hago un lanzamiento, lista prioritaria, que es hoy, por ejemplo, esto lo he hecho con un cliente la semana pasada, que era, vamos a lanzar una edición nueva de un curso de bolsa, sí, pero va a ser solo para las personas que estéis interesadas, porque vamos a mandaros varias información y no queremos molestaros si alguien no esté. Entonces, si te interesa que el curso de bolsa va a tener una cosa especial para los que estéis, haz clic aquí y te apunto a la lista prioritaria. Entonces, al hacer clic, yo le he apuntado en una lista que era lista prioritaria. Tal manera que durante la semana de venta que iba a mandar más correos, no se lo mandaba a todo el mundo, sino solo a los que me habían dicho me interesa el curso de bolsa. Y además son personas que a mí también me permite ver el interés antes de empezar, porque no es métete aquí si te gusta la bolsa, sino no, aquí te voy a presentar una oferta de un curso de bolsa. O sea, que ya es gente que tiene mentalidad, o por lo menos habrá alguien que va a entrar despistado, pero por lo general es gente que entra pensando en aquí me van a vender. Por lo tanto, si me entran 5 personas, digo, igual no hay interés en comprar un curso de bolsa, pero si me entran 150, digo, oye, pues el curso de bolsa vale 2.000 euros y conseguimos vender de estos 15 o 20, ¿sabes? Pues son 30.000 euros de pronto, ¿sabes? Así sin gastar en nada realmente y haciéndolo una semana por correo. Entonces es también un poco para valorar desde ahí. Ya esto se puede hacer muchas cosas ya a partir de aquí, ahora que ya lo estamos activando. Bueno, hay que ponerse, sacarlo, porque luego la mayor parte de la gente lo que hace es, ah, envío un correo y a tomar por culo, ¿sabes? Y no le da muchas más vueltas. Pero sí, tío, entonces con todo eso se puede hacer muchas virguerías, realmente. Te voy a quitar la grabación de esto para pasártelo ahora.